Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Univision Audio.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
Soy Enigma.
Enigma sin resolver, les saluda Dafne Wegebe de este lado y continuamos con Horacio en México, pero ya, para el que viene ya va a estar por aquí. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Dafne, muy bien, gracias. Bueno, pues seguimos aquí en México, pues una emergencia familiar, pero ya después platicaremos de eso. Y como siempre Dafne, ay Dios mío, muy emocionado pues con este episodio de Enigma sin resolver que la verdad está muy macabro, o macabrón será.
Muy macabro y muy macabrón, y muy contentos, obviamente agradecerle a la audiencia por la paciencia que han tenido con nosotros en este, pues es una manera de adaptarnos también, porque es la primera vez creo en ya más de un año que hemos tenido Enigmas que estamos separados, y obviamente no tenerte en el estudio se siente la... pues la ausencia, pero es un gusto que podamos tenerte, aunque sea por el teléfono. Y algo muy padre también es que hemos tenido muy buena respuesta de nuestro episodio anterior del Proyecto Libro Azul, de Project Blue Book. Y pues muchas gracias también a todos los que estuvieron pendientes de ese episodio, que bueno, estuvo con todo.
Exactamente, Dafne, un episodio bastante interesante. De repente preguntaba a la gente, ¿por qué no platicaron de los episodios? Pues porque tampoco es arruinarles precisamente lo que es la serie del Proyecto Libro Azul. O sea, platicamos de algunos episodios, pero ustedes pueden verla, ya viene la segunda temporada. Y bueno, Dafne, creo que este 2020 que viene, híjole, va a estar muy bueno, así que la gente se prepare, que la gente se ponga lista y sobre todo pues que también compartan la información para que sigamos creciendo, ¿no?
Así es, y que estén muy pendientes porque el próximo episodio, el 30, vamos a estar platicando de las predicciones para el 2020 y algo que no solamente predicciones en general, pero que sintonicen porque también nuestra experta psíquica y medium Jimena Latorre nos va a estar platicando de las predicciones para cada signo en específico, lo cual va a estar buenísimo y yo me muero por escuchar lo que le depara a Virgo y pues obviamente también lo que le depara a Libra, que es Horacio. Y hoy Horacio, un episodio buenísimo el día de hoy.
Efectivamente Dafne, porque bueno, en estas fechas pues ya sabemos que siempre es todo amor, color, cosas bonitas, pero también hay cosas que no son muy agradables para nadie, ¿no? Y sobre todo para la gente que está involucrada en estas historias que vamos a contar el día de hoy.
Así es, y algo muy padre que me encantó de este episodio es que no solamente vamos a estar platicando de cosas de terror que pasaron, no paranormales, pero pues cosas sin resolver como desapariciones, asesinatos, crímenes que sucedieron en la vida real, que están documentados, que a lo mejor algunos de ustedes ya vieron en las noticias porque sucedieron en la vida real, como les acabo de comentar. Entonces, yo estoy muy, muy emocionada de platicar de estos, pues, crímenes, desapariciones, asesinatos sin resolver que sucedieron durante la época navideña y en unos de ellos también de gente que se disfraza de Santa Claus. O de Santa Claus, pues para cometer estos crímenes, ¿no?
Sí, hay que tener una mente muy perversa para ir planeando todo esto, Daphne, pero pues invitamos como siempre a la gente que se quede con nosotros, porque aquí estamos iniciando Enigmas sin resolver y en serio se van a quedar sorprendidos de cómo puede haber gente que tiene tanta maldad para hacer este tipo de cosas durante estas fechas navideñas.
Así es, entonces bueno, ya vamos a empezar de lleno con el episodio del día de hoy, Navidad de Terror. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver.
Tan, tan, tan.
La Navidad es aquella ceremonia donde se celebra el nacimiento de Cristo, una de las ocasiones más felices del año para muchos y en la que estar en familia nos recuerda lo mágico de cada momento navideño. Es durante estas fechas que las cosas más maravillosas suceden, el amor desborda entre amigos y familiares, las calles se alumbran con mágico esplendor y los villancicos se escuchan en cada esquina. Pero hay quienes han vivido Navidades de terror. Existen historias que los protagonistas recordarán para siempre. Terror que se ha vivido en Navidad. Muy rara vez escuchamos las historias oscuras que suceden durante la magia de la Navidad. Casi nadie las comenta, pero es momento de que nosotros te las contemos. Uy, bueno, Horacio, vamos a comenzar, ¿te parece? Que yo ya estoy ansiosa. Porque es cierto, ¿no? La verdad es que nadie se espera que durante estas fechas navideñas, sobre todo cuando Halloween acaba de pasar, pues existan este tipo de historias que realmente sucedan. Supuestamente todo debe ser magia, luces, villancicos, pero no, lamentablemente muchos utilizan estas fechas para cometer pues cosas horrorosas.
Exactamente, Daphne. Y bueno, esa es la historia con la que arrancamos, les voy a comentar. Bueno, tiene que ver con una masacre familiar en Nochebuena. O sea, es verdaderamente fuerte, pero agárrense porque en serio que les va a gustar. ¿Sabes qué, Daphne? Sobre todo esa gente que de repente nos escribe, que nos dicen que van manejando, que están en el trabajo, que están ahí compartiendo con los amigos, ya sabes, en la hora laboral. Bueno, pues prepárense porque les cuento. Esta historia tiene que ver con Woody Guthrie, quien dedicó su tema 1913, Massacre, a conmemorar una tragedia, que es a la vez uno de los episodios de la lucha obrera más emblemáticos y al mismo tiempo olvidados de la historia de los Estados Unidos. Les cuento que en la Nochebuena de 1913, muchísimas familias de mineros italoamericanos se reunieron en un salón italiano de Calumet. Este pueblo está en la cuenca minera de cobre, allá en Michigan. Lo que, bueno, normalmente siempre esperamos pues en este tipo de fiestas, pues que sea, ya saben, pues mucha fiesta, mucha comida, mucho alcohol, mucho de todo, muchos regalos. Y pues básicamente lo que iba a hacer esta fiesta popular organizada por el sindicato, pues para tratar de, ¿cómo les diré?, de aliviar todos estos rigores, porque ellos estaban en huelga, porque estaban exigiendo reforma, entre una de ellas de los cambios en las leyes, querían una jornada laboral de solamente 8 horas diarias, por consiguiente también un aumento salarial, que bueno, a final de cuentas toda esta fiesta aparente pues se convierte en una trampa mortal. ¿Por qué? Se los cuento. Todo comenzó cuando alguien gritó fuego en el salón. Imagínense un salón con más o menos 400 personas, de pronto alguien, no sabemos si fue un chistosito y estaba planeado, ahorita vamos a platicarlo, grita fuego. obvio que en realidad no había ningún incendio. Pero ¿qué pasa? La gente al escuchar fuego empieza a desatarse el pánico, empieza a correr todo mundo. Les cuento, fíjense nada más. Esta estampida provoca que 73 personas, entre mujeres, hombres, niños, murieran arrollados, pisoteados o asfixiados por el tumulto porque querían salir de este salón donde estaban disfrutando una alegre velada. El tema de Goodring no duda en culpar a personajes a sueldo, chequense nada más lo macabro, de los gestores de la compañía minera, a los que acusa también de bloquear las puertas del salón para aumentar la magnitud de la tragedia. Este extremo tan melodramático, obviamente nunca se demuestra, pero sí es verdad que a la masacre se sucedieron luchas entre el sindicato, la alianza pro compañía, que se incluyen amenazas, secuestros, en un contexto de la lucha obrera. Hoy siguen las dudas entre quienes lo consideran un accidente, aunque jamás se ha podido comprobar quién gritó fuego, y los que ven en la masacre del Salón Italiano el mayor crimen sin resolver de la historia de Estados Unidos. Daphne, verdaderamente, triste, porque vas a convivir con tu familia y algún chistosito grita esta palabra y adiós cena, adiós fiesta, adiós familia, y se empieza una lucha encarnizada por poder, ¿no?
Sí, además yo creo que lo que a mí me impresiona de esta historia sobre todo es que, primero que nada, ¿quién gritó fuego y por qué? Porque como dices, no había ningún fuego. Entonces, lo que se dijo después de esta, y esto ustedes lo pueden ver si ponen en Google, lo que sucedió en esta fecha, en 1913, en el Salón Italiano de Calumet, lo van a ver, ¿no? Muchas de las cosas que se especularon fue que a lo mejor hubiera sido algo paranormal, porque no había señal o no había ningún tipo de advertencia que hubiera hecho que alguien se alertara para gritar fuego. Entonces muchos dijeron que habría sido ya sea que un fantasma, un espíritu o algo paranormal o alguien muy malvado que quería causar esto, pero no se encontró nada que comprobara que alguien de todos los que estaban ahí habrían gritado fuego o el por qué pudieron haber gritado fuego. Entonces regresamos a lo mismo, ¿no? No hay rastro de algo físico que se pueda comprobar, lamentablemente. Se queda sin resolver todas estas vidas que, pues, lamentablemente fueron cobradas en esta noche por una confusión, por una maldad o por algún, tal vez, espíritu maligno que quiso hacer de las suyas en esta noche, ¿no?
Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver lo que tú dices con el tipo de actividad que realizaba esta gente, ¿no? Estamos hablando de gente que se dedica a la minería, donde antes no había las cuestiones de seguridad como ahora. Entonces, exacto, a lo mejor era un alma en pena que estaba por ahí pasando, alguien escuchó o a alguien se le hizo presente a través de esta palabra y se manifestó, ¿no? Qué triste.
Muy triste y que después de tantos años siga sin resolver. Y bueno, Horacio, vamos a platicar de otro lamentable crimen que sucedió en estas fechas navideñas, con mucho menos víctimas del que les acabamos de comentar, pero igualmente impactante. Y este fue el lamentable asesinato de la familia Lawson en 1929 en Germantown, en Carolina del Norte. Esto sucedió la tarde del 25 de diciembre cuando el granjero Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta. Volvemos a uno de estos episodios de locura de pronto, que mató a su esposa y a 6 de sus 7 hijos con edades entre los 17 y los 4 meses. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, quien había salido de la granja para hacer un recado, un mandado, ¿no? Cuando regresó, encontró que toda su familia, Horacio, había sido exterminada y que su padre se había suicidado posteriormente en el bosque cercano con la misma arma con la que había matado a toda su familia. Esto se queda sin resolver en el aspecto de que, bueno, sí sabemos quién cometió el crimen, pero nunca se encontró el motivo. O sea, ¿por qué de pronto matas a 6 de tus 7 hijos, a tu esposa y además en la tarde de Navidad? Como les comento, nunca se encontró un motivo para este terrorífico crimen y obviamente de esto pues salen muchas leyendas, muchas especulaciones y mucha gente pues se preguntó posteriormente, ¿habrá sido una enfermedad mental que obviamente mucha de la gente que conocía a la familia y que lo conocía a él dijeron que él siempre se comportaba normalmente, que pues no entendían por qué esto habría sucedido, él nunca mostró signos de alguna enfermedad mental, o también se preguntan si el crimen habría sido cometido por alguien ajeno a la familia y que habrían intentado inculpar al padre y luego hacer parecer como que él se había suicidado. Estamos hablando de 1929, por lo tanto las posibilidades son infinitas. ¿Por qué digo esto? Pues obviamente ya hemos platicado, ¿no? Ahorita tenemos muchos más avances tecnológicos, muchas cosas más con las que se puede definir que por medio de una escena del crimen cómo sucedieron las cosas, ¿no? En este tiempo no estaban tan avanzados, entonces podría haber existido la posibilidad de que se hubiera tratado de inculpar al padre y simplemente decir que él se había suicidado después de matar a su familia de esta manera. Lo que sucedió después fue uno de los casos más notorios de explotación de la industria de la muerte. Fíjate, Horacio, que la hermana de Charles, Mary, montó un circuito de visitas a la casa de los asesinatos, convirtiendo el lugar en una morbosa atracción turística.
No.
O sea, imagínate, después de este terrible crimen, te aprovechas de la situación para convertir esto en una atracción turística. Por lo que sucedió, el caso de los Lawson ingresó en el folclore americano como una de las historias de la América profunda que crea su legado al margen de las ciudades y se transmite a través de canciones de folclore como un tema de los Stanley Brothers. Capaz de sobrevivir a sus contemporáneos y continuar viviendo como una historia de fantasmas, que bueno, obviamente se especula que se escucha a la familia, que se escucha al papá y mucha gente a raíz de esto es que dicen que él no fue el asesino y que esto se debería de haber investigado más a fondo. La casa, Horacio, fue demolida, pero los rumores de que la zona está embrujada por obviamente los espíritus de la familia y que el fantasma de Charlie Lawson ronda por la zona porque él quiere justicia. Y bueno, la leyenda obviamente me parece un poquito a la Llorona o ese tipo de espíritus que obviamente siempre se dice, ¿no? Que quieren justicia o que quieren, pues que no encuentran la manera de ir a la luz por lo que le sucedió y que lamentablemente nadie va a ir a abrir un caso tan antiguo que de alguna manera, pues se podría decir que ya se resolvió y estos espíritus se quedan en el aire diciendo, bueno, no fui yo, ¿no? Entonces, eso es lo que se especula, Horacio, es lo que se dice, que él no fue el asesino, pero imagínate, es que a lo que yo voy. Tarde navideña, tienes 7 hijos y a tu esposa, la gente de alrededor los conocía como una familia normal, una familia que trabajaban, trabajadores honrados, y de pronto de la nada sucede esto en el día de Navidad. Y después, con todos los rumores de que él no había sido el que realmente asesinó, que se le inculpó, pues, no solamente injustamente, pero a lo mejor una salida fácil para las autoridades, ¿no? Decir, bueno, ya está muerto, él fue el que lo hizo y ya, vamos a dejarlo así. Y nos ahorramos todo el trabajo de la investigación. Lamentablemente, un tema, bueno, un caso que se queda con muchas preguntas y sin resolver de estos crímenes que sucedieron en las fechas navideñas.
Exactamente, Daphne. Ahora, también lo macabro de la, o sea, de la hermana, ¿no? O sea, a Marie, o sea,
sí.
El hacer esto de una, casi una atracción turística, yo no hubiera ido, se me hace como que una falta de respeto, bueno, pero me imagino que en su momento fue como que algo inaudito y un crimen sin resolver. Y de esto tenemos otra historia, Daphne. Ponga mucha atención toda la gente que nos está escuchando. Esto tiene que ver con incendios, con niños desaparecidos. Esto tiene lugar en Virginia. Y como siempre, otra familia, aquí, fue la protagonista de esa tragedia navideña. Les cuento, la desaparición de los niños Sodder. Un fuego se declara en la casa de la familia Sodder. Esto fue en Fayetteville, en Virginia Occidental, durante la Nochebuena de 1945. En este caso, los padres logran escapar y poner a salvo a 4 de sus 9 hijos, pero 5 quedaron presos dentro de la vivienda en llamas. Cuando las llamas se apagaron, ese es el punto importante, Daphne, gente que nos escucha. No se encontraron los cadáveres. Esto obviamente parece imposible, porque el fuego no es tan alto, no está tan caliente, o a una temperatura tan alta como para verlos cremados del todo. Aunque bueno, de todos modos se certifica su muerte de igual modo. La explicación oficial, según los peritos, los expertos en todo esto, la explicación oficial del incendio es que había habido un fallo eléctrico, pero los supervivientes declararon que la iluminación navideña permaneció encendida hasta el final. Entonces, ¿qué pasó? No lo sabemos, pero así empieza uno de los misterios más intrigantes del siglo XX, matrimonio Sober de inmediato piensa que sus hijos habían sido secuestrados, tiene mucha lógica, y que el fuego había sido provocado como una tapadera, como una cortina de humo. Chécate, se contratan a varios detectives para investigar el caso, pero, como siempre, nunca se llega a nada concluyente, pese a los rumores persistentes sobre algún enemigo político o alguna venganza mafiosa. Obvio, aquí porque tiene que ver la mafia, porque hay algunas teorías que ligan a esta familia con la cuestión de la mafia italiana, al ser ellos también italianos, ¿no? Pasó el tiempo, sin noticias, pero ¿qué pasa 23 años después, en 1967? Misteriosamente, la familia Soder recibe una carta con un matasellos o con el sello de Kentucky que contenía una fotografía de un joven moreno cuya edad podría coincidir con la de alguno de sus hijos, pero traía un mensaje muy interesante que dice: Louis Soder, quiero al hermano Frankie, los chicos Illy, a 90132. ¿Qué es ese código? Bueno, aún no lo sabemos, pero ¿qué pasa cuando reciben ellos esta fotografía aparentemente de uno de sus hijos? La familia contrata a otro detective para investigar la carta, pero ¿qué crees, Daphne? O sea, es increíble. El detective también desaparece sin volver a dar noticia y los Soder nunca vuelven a saber de él. Hasta el día de hoy, la balanza, todo mundo, toda la investigación se inclina hacia la teoría de que los cinco niños sí murieron realmente en el incendio, y los padres, incapaces de aceptar esta situación, crean toda una teoría del secuestro como para sobrevivir a esta culpa, ¿no? De cierta forma, pues quieres pensar que están vivos, tienes un poco de esperanza si te niegas a aceptar la realidad. De una u otra forma, los niños que desaparecieron en el humo de aquella noche navideña constituyen uno de los misterios navideños más intrigantes de las últimas décadas. Cuando te dan ciertas pistas, pero no son nada concluyentes, creo que te quedas con la idea de que a lo mejor efectivamente fueron secuestrados, ¿no?
Sí, definitivamente yo me voy por esa. Este es un caso muy famoso que igual estoy segura que muchos de los que... Y sabes que me gustaría de hecho que hagamos un episodio únicamente dedicado a este misterio sin resolver, porque es un caso que tiene muchas teorías conspirativas, muchos lados, como dices, en la balanza, donde se inclina más lo que la gente ha dicho. Hay fotografías de los niños. Es que no puede ser que se hayan desaparecido así nada más, y como dices, ¿no? Las investigaciones, todo lo que se hizo, los niños no pudieron haber fallecido en el incendio, pero tampoco hay cómo salieron. O sea, no hay respuestas. Es un caso que de verdad me gustaría que investigáramos más a fondo, un episodio exclusivamente para la familia Soder. Y lo que dices, ¿no? Después de que tantos años después se les entrega una fotografía a los padres, dices, bueno, a lo mejor siguen vivos. Pero si sí siguen vivos, Horacio, ¿en dónde están? ¿Por qué no se han comunicado con sus padres? ¿Por qué no han salido a la luz y decir, sí, estamos vivos aún? Porque digo, mi teoría es que sí siguen vivos, pero también llega la pregunta, ¿no? De por qué no han salido a la luz, a decir, aquí estamos.
Exacto, yo creo que, bueno, creo que ahí tiene mucho que ver también, Daphne, la cuestión de la mafia, ¿no? Si estamos hablando de que hay una, como te diré, una pequeña línea que tiene que ver con mafia, a lo mejor, no sé, se me ocurre que hay un lavado de cerebro, a lo mejor le dices a los niños, ¿sabes qué? Pues es que tus papás fallecieron en ese accidente, y dices, para protegerte te cambio la identidad. No sé, yo creo que, como mencionabas ahorita, hay tantas teorías que nos pasaríamos un rato platicando de esto, pero tendremos que hacer ese episodio especial.
Sí, sobre todo porque, bueno, yo me pongo a pensar, si cualquiera de nosotros, ustedes que nos están escuchando, llegan a pasar por una situación así, y pasan los años y te das cuenta que básicamente eres famoso en todo el mundo porque eres el centro de atención de un caso que se quedó sin resolver, que no solamente ha estado en noticias, hay muchísimos videos de gente que ha hablado al respecto tratando de resolverlo, y sabes que la gente está hablando de ti, dejar una nota en cualquier lugar rápidamente, pues como dices, solamente la mafia estando involucrada, pues uno nunca sabe hasta que uno esté en esta situación cómo reaccionaría, pero hay varias varios casos, de hecho, bueno, regresando al tema de muchos episodios que podemos hacer, de desapariciones de gente que dices, es que no pueden estar muertos, pero al mismo tiempo no puede ser que no salgan a la luz después de que son tan famosos a nivel mundial por sus desapariciones sin resolver. Entonces, definitivamente algo que vale la pena investigar más a fondo, este caso de los niños de la familia Souther. Yo definitivamente no creo que hayan muerto en el incendio. Y nosotros les prometemos que les vamos a hacer un tema específicamente, bueno, de esta situación más adelante. Y hablando de episodios que queremos hacer o que ya hemos tenido, Horacio, viene uno que, bueno, muy bueno, que ya platicamos de John Benet Ramsey. Si no han escuchado este episodio, que vayan a escucharlo. Se encuentra ahí en todos nuestros episodios, en tu aplicación, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y es este asesinato de esta niña que desapareció primero y después se la encontró asesinada en su casa el 26 de diciembre, o sea, el día después de Navidad. Y se le considera, Horacio, el crimen más mediático de los años 90. Pues esto sucedió en 1996 y fue algo que le sucedió a esta pequeñina que era una reina de belleza infantil y también ha sido uno de los casos más populares y conocidos de nuestro tiempo, no solamente por, vemos casos como el de Paulette, el de Madeleine McCain, el de pues obviamente Joan Bennett y muchas niñas más, pero este en especial se volvió muy famoso porque sucedió en la época navideña. La pequeña de 6 años, Horacio, desapareció de su casa de Boulder, Colorado, el 26 de diciembre del 96. Su madre se despertó madrugada, ya casi mañana, y encontró una nota de rescate en la que le pedían un poco más de $100,000. Que obviamente lo que causa mucha intriga aquí es que casualmente, Horacio, bueno, tú ya sabes esto, ¿no? Pero ustedes que nos están escuchando, casualmente, esta cantidad es la cantidad que el padre acababa de recibir un poco tiempo antes por medio de un negocio, un pago que le habían dado. O sea que aquí lo primero que se dice es que tuvo que haber sido alguien cercano a la familia para pedir esta cantidad porque sabían que el padre lo acaba de recibir. ¿Qué sucede? Como cualquier mamá, obviamente ves esta nota y lo primero que haces es llamar a la policía. Entonces, la señora marcó el 911, pero 8 horas después, ellos mismos encontraron el cadáver de la pequeña en el sótano de su casa. Llega la policía y la policía le pregunta al papá si ya habían buscado en todos lados. Él obviamente dice que sí, pero decide dar un segundo vistazo. Él va al sótano y es ahí donde se encuentra a John Bennett cubierta con una sábana. Y bueno, la situación es muy extraña porque también se encuentran cosas abajo de la ventana del sótano, que obviamente como si alguien hubiera entrado por la ventana y todo esto. Obviamente todo esto causó mucha conmoción porque estaba sucediendo en la época navideña y todos estamos en la magia de estas fechas y de pronto esto sucede, ¿no? Todas las noticias, todos los medios de comunicación cubriendo lo que había pasado y las teorías comienzan a salir a la luz. Nunca se pudo probar nada en concreto, nunca se pudo encontrar quién realmente asesinó a la pequeña John Bennett. Las teorías apuntaban más que nada a la familia y muchos culpaban al hermanito, que creían que, bueno, por celos y por enojo, por lo que se encontró en la escena del crimen, pues John Bennett habría bajado a la cocina cuando la mamá y el pequeño estaban pues teniendo una pequeña sobremesa, comiendo un postre antes de la cama, que era algo que le encantaba a los dos, que era piña con leche. Entonces, esto es el postre favorito de los pequeños. Entonces, supone que John Bennett trató de agarrar un pedazo, o realmente sí agarró un pedazo de piña del plato del niño, él se enojó y la habría golpeado en la cabeza con una linterna que se encontraba en la mesa. Esta es una de las teorías. Obviamente, ya en tiempos recientes, esta teoría sale, bueno, crece aún más porque se le hacen entrevistas al hermano, que ustedes pueden ver, y él está como sonriendo, Horacio. Y nosotros ya vimos esas entrevistas cuando estábamos haciendo este episodio y sí nos quedamos como un poquito extrañados, ¿no? De la expresión facial que él tenía cuando te están hablando del asesinato de tu hermana y tú estás como riéndote de una manera burlona.
Sí, o sea, es como que no tuvieras... ¿cómo te diré? Un poquito de pena, un poquito de dolor por lo que sucedió, sino al contrario, como que lo recuerdas y te hace sentir bien. O sea, no sé, yo veo las fotos, veo el video y digo, esta es la cara de un psicópata. O sea, sí. Definitivamente lo disfruté. punto dices, no, o sea, todo indicaría que él fue por la forma en la que están los ojos, en la forma en la que se expresa. Es una, híjole, no sé, es la cara de un asesino, ¿no? Al menos para mí.
Sí, sí, simplemente para, obviamente, digo, no, cada quien reacciona a su manera, pero para todos nosotros creo que puedo decir que muchos de los que nos están escuchando tal vez ya vieron esta entrevista. Si no, vayan a verla, simplemente pongan en Google o en YouTube, entrevista con el hermano de John Bennett, Burke, y van a ver cómo él está sonriendo. Puede ser por nervios, puede ser por lo que sea, no podemos asegurar, pero como dices, no, Horacio, es una expresión rara. ¿Qué sucede después? Nunca se pudo comprobar nada, nunca se pudo comprobar si fue el papá, que también hubo teorías del papá, si fue la mamá, si fue el hermanito. Pasan los años y en 2006 un pederasta llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero obviamente quedó demostrado que no era posible que él hubiera sido el asesino y que solo se trataba, pues ya sabemos, ¿no? Una de estas cosas que muchas veces mucha gente sale a la luz a decir o a sí, que ellos hicieron lo que sea que el crimen implicara, y pero se comprueba que solamente... Pues, ¿por qué será que lo hacen? Yo no entiendo, nunca he entendido por qué la gente que se inculpa de crímenes que realmente ellos no lo hicieron, porque se comprueba por uno o por otra cosa que ellos no lo hicieron, ¿por qué salen a la luz culpándose?
Eso es lo que yo no entiendo. Está bien que quieras tener tus 5 minutos de fama, pero no con una tragedia que ha marcado a la sociedad americana, ¿no? Porque aparte de lo que tú decías ahorita, y comentábamos en el caso en específico del podcast completo de John Bennett, de la muerte de John Bennett, o sea, ¿cómo te diré? Una cuestión donde tú dices que tuviste que ver con la muerte de una niña, que ha sido uno de los casos más impactantes en todo Estados Unidos, que tiene que ver con, hasta con pederastía, hasta con incesto, con tantas cosas. O sea, necesitas estar muy perturbado también como para buscar 5 minutos de fama con uno de estos casos.
Así es. Otra cosa que igual les comentamos en el programa de John Bennett y rápidamente. Obviamente, en este episodio exploramos todas y cada una de las teorías. Una de ellas es que la familia de John Bennett había tenido, o normalmente alrededor de estas fechas, pues de las festividades navideñas y todo esto, hacían un tour de la casa para la gente de la comunidad. Estamos hablando, pues, que obviamente confías en tu comunidad, confías que todos son honestos, vecinos, pues no pensarías nunca va a entrar alguien a tu casa que te quiere hacer daño. Bueno, ellos abren las puertas a la comunidad para que entren a ver las decoraciones navideñas, porque obviamente era de estas casas que sí, bueno, lo adornamos y lo hacemos muy bonito, pues abrimos las puertas para que todos entren a ver. Entran muchas personas que no conocen y sucede que una persona en específico en este lugar también se convierte en un sospechoso principal. Entonces vayan a escuchar este episodio, chicos, para que escuchen muy bien y a detalle esta teoría conspirativa también y todas las demás que exploramos de este crimen sin resolver que sucedió en las fechas navideñas, uno de los más famosos. Y bueno, Horacio, ¿qué más tenemos por aquí? Más misterios sin resolver de las fechas navideñas.
Pues sí, tenemos más, Daphne, porque hay muchísima información, muchísimos casos muy espeluznantes. Y esto, pues ya saben, también tiene que ver con, como lo comentábamos al principio, con esta imagen de Santa, ¿no? Ya saben, aquí siempre Papá Noel, pues es como que la persona que los niños esperan, la que les escriben las cartas, a las que todo mundo, yo creo que alguna vez estuvimos esperanzados en recibir un pequeño detalle, un pequeño juguete. Yo creo que especialmente en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor en otros países nos trae, a lo mejor los Reyes Magos o el Niño Dios, pero creo que en Estados Unidos siempre estamos como que buscando esa figura a la cual, tú sabes, en estas fechas, Daphne, llevas a tus hijos, a tus sobrinos, o pasas por cualquier centro comercial, está la figura de Santa, los niños se le sientan en la pierna, le piden que le traiga cualquier tipo de regalo en Navidad, y es esa parte bonita, ¿no? Es esa parte como que siempre de esperanza, de familia, de una época muy especial, aparte del nacimiento de Jesús, y de pronto la gente tiende a tratar de cambiar todo esto en perspectiva, pues, mala, ¿no? O sea, ustedes saben, ¿qué pasa con Santa cuando lo vemos? Porque aparte, ese es lo más curioso, déjame comentar antes de entrar, hay mucha gente que, obvio, que piensan que Santa Claus es malo. No sé si te ha pasado, creo que una vez lo platicábamos. ¿Por qué? Porque la imagen de Santa está vestido de rojo. ¿Qué tiene que ver el rojo? Pues el demonio. Porque en muchos países, déjeme decirte, para la gente que nos está escuchando, en muchos países de Europa, o sea, Santa está vestido de azul, que simboliza la bondad, simboliza cosas más positivas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese rollo, pero sí lo que tiene que ver con toda esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque, volvemos al punto, la representación siempre de Santa aparentemente es la bondad, los buenos deseos, pero también tiene todo lo contrario, ¿no? O sea, el contexto negativo, y les voy a platicar específicamente en el caso de Bruce Jeffrey Pardo. Él es el nombre del autor de la masacre de Covina, una ciudad del condado de Los Ángeles. La Nochebuena del 2008, o sea, esto no tiene mucho tiempo que pasó, Pardo se presentó en casa de los padres de su exesposa Silvia, vestido de Papá Noel. Llevaba consigo nada más, chéquense, o sea, qué perturbado. Un lanzallamas de fabricación casera, cuatro armas y, por supuesto, la idea fija de que tenía que acabar con todos los presentes. Esto lo había estado, ya sabes, tramando durante varios meses, no fue algo que de pronto a él se le ocurrió. En ese momento, cuando él asiste a esta fiesta, había 25 personas en la casa. La niña de 8 años, de nombre Silvia, que era la sobrina, corre hacia la puerta al ver por la ventana que se aproxima Papá Noel. O sea, imagínate la emoción de esta niña, Daphne, gente que nos escucha, de ver a Papá Noel por la ventana. ¿Qué es lo primero que haces? Corres rápidamente hacia la puerta, como la niña. Ella saca la cadena con la que normalmente se cierran por seguridad, y en ese momento Pardo la recibe con un tiro en la cara. Así, perdón que lo diga tan grotescamente, pero así fue lo que sucedió. 9 personas, entre ellas Silvia, sus papás y varios miembros de la familia sobrevivieron, ¿ok? La niña sobrevivió increíblemente, pero todos fueron víctimas de las armas del hombre. Fueron también víctimas del fuego que prende con este lanzallamas que lleva, este lanzallamas casero, porque estaba completamente loco, trastornado. Tras todo esto, Pardo huye en coche hacia la casa de su hermano y se suicida con una de sus armas. Al parecer, como les decía, él ya llevaba mucho tiempo planeándolo, aproximadamente desde el verano. Él tenía una psicosis porque había sido despedido de su trabajo, tenía problemas económicos, su matrimonio se había deshecho después de un tiempo. Entonces, él dice él aparentemente estaba muy mal de sus facultades mentales. También se publica que había comprado este traje de Papá Noel o de Santa Claus, le costó $300 y lo había comprado con muchos meses de anticipación. Ahora, también se dice que lo había comprado extra grande debido a su sobrepeso. O sea, no sé si se fue metiendo poco a poco en el papel. Daphne, obviamente tienes desde el verano para planear todo esto, tienes el tiempo necesario para crear o para ir construyendo este lanzallamas casero. Pero bueno, esta es la historia del 2008. También hay otra historia que eso tiene... Esto se lleva a cabo en el 2011. Pero eso yo quiero que tú me la cuentes, porque yo me quedé muy perturbado con esta, ¿eh?
Sí, no, está muy intenso, Horacio. Y como dices, ¿no? Lo que estamos contando, chicos, sucedió. No son historias de, pues, no sé, creepypasta o algo por el estilo. Todas estas historias son reales, asesinatos reales o desapariciones que se dieron en las épocas navideñas. Y bueno, Horacio, como dices, este no fue el único. Hay más Santa Claus. Es Santa Claus, más gente que se disfraza de Papá Noel o de Santa Claus para cometer pues hechos horroríficos. Fíjate que apenas 3 años después de este suceso que nos acabas de comentar, en 2011, Aziz Yazdan Pana mató a su esposa, de la que se había estado separando ya hace un tiempo, a sus 2 hijos y otros 3 familiares durante la Navidad, vestido de Papá Noel, como les acabo de contar. Las circunstancias eran muy similares a lo que nos acabas de comentar del caso Pardo. Un ciudadano de vida aparentemente normal e integrada, que tras la quiebra económica y la crisis matrimonial, pues asesinó a tiros a media familia para después suicidarse. El gesto de ir enfundando en un traje de Papá Noel puede considerarse la guinda de perversidad extra en una sociedad obsesionada por los psicópatas de aspecto cinematográfico o un guiño al lado más oscuro y siniestro de la Navidad. En cualquier caso, son detalles que, pues, lamentablemente hasta habitan en nuestras pesadillas a la hora que nos vamos a dormir. Y yo creo que lo más macabro o feo de este tipo de situaciones es que se aprovechan de una época tan... Bueno, en cualquier época del año que sucede, obviamente es horrible, pero disfrazarse de algo que, pues, es una imagen de felicidad para los niños que son inocentes, que no tienen maldad todavía, y usar esta imagen para cometer hechos tan horroríficos y después, pues, de alguna manera hacer que muchos ya tengan miedo de Santa Claus, ¿no?
Exacto, Daphne. Aparte, digo, mucha gente debe pensar, bueno, pero ¿por qué no se les investiga? Porque, pues, ya sabes, cuando compran cosas extrañas en el internet, pues siempre como que siguen un patrón, ¿no? Para no sé, para hacer un incendio o una masacre. Pero aquí estás hablando, pues, desde un simple y común y corriente traje de Papá Noel. Pues, ¿tú qué te vas a imaginar que una mente perversa va a crear este tipo de, pues, de sucesos? Tras la compra de un traje de Papá Noel, a lo mejor, tú sabes, todo mundo, mucha gente en Estados Unidos tiene armas, pueden crear lanzallamas caseros con cualquier tipo de cosas que compran en un supermercado o en una tienda, pues, especialista en venta de, ya sabes, de madera y todas estas cosas. Yo creo que es más complicado poder darle un seguimiento a este tipo de personas, ¿verdad? Entonces, pues es gente que ya está desquiciada, que obvio, ya lo fue planeando con un poquito de antelación. Entonces, qué feo, porque marcan una época tan bonita con una situación de una masacre, de una muerte, de un asesinato, y quieras o no, pues perturba a toda la gente que está alrededor, ¿no? A toda la comunidad.
Claro, y que uno siempre se va a preguntar qué es lo que estaba sucediendo en la cabeza de esta persona, y si no se sabe quién mató a la, pues, o quién cometió el crimen, pues se queda la duda por siempre, y una fecha, como dices, tan bonita, se queda marcada. Bueno, Horacio, aquí están unas de las historias más horroríficas que sucedieron en Navidad, que ya no lo habían estado pidiendo porque muchos decían, bueno, pero ¿qué van a hacer para Navidad? Tiene que ser algo de miedo, ¿no?
Exactamente, y bueno, esperemos que les haya dado bastante miedo. O por lo menos le haya sacado uno que otro escalofrío a la gente que nos escucha.
Así es, y que si quieren saber más específicamente de cada uno de estos casos, bueno, recordarles que tenemos un episodio de John Bennett. Vamos a hacer uno de los hermanos Souther, porque para mí es un tema al que me interesa muchísimo investigar un poco más acerca de qué es lo que pudo haber pasado con estos pequeños y, pues, explorar cada una de las teorías conspirativas y analizarlas con cuidado. Y Horacio, ya te vamos a tener, gracias a Dios, aquí en el estudio la semana que viene. Obviamente todos los que estamos aquí en el estudio y todo el equipo de Enigmas y obviamente yo, te estamos mandando toda la buena vibra y, pues, estamos contigo y con tu familia.
Muchísimas gracias, Daphne. Sí, efectivamente ya vamos a estar allí en el estudio. Para la gente que estaba preguntando la situación, bueno, vine por una emergencia familiar, mi mamá estaba muy enferma, desgraciadamente falleció, y les agradezco muchísimo, muchísimo, en serio, Daphne, te agradezco mucho todo el apoyo que me brindaste, todo el apoyo a todo el equipo de Enigmas sin resolver. Pues tú sabes, es una situación bastante difícil, estamos aquí, pues, poquito a poquito reponiéndonos, y como dices, volvemos al punto, es una fecha muy importante, pero bueno, mi madre ya está, gracias a Dios, en muy buenas manos, ya estamos sobreponiéndonos, y bueno, pues nada más agradecerte, les mando un abrazo y ya nos vemos pronto por allá.
Así es, y pues toda nuestra admiración y respeto. En fin, pues ahí está, Horacio, tenemos las numerologías en el mini episodio que pueden sintonizar, váyanse a la aplicación y ahí verán numerología para el episodio de Navidad de terror. Les deseamos obviamente muy felices fiestas, el siguiente episodio ya va a ser después de Navidad, entonces les mandamos todas las mejores vibras, que tengan una Navidad maravillosa en compañía de sus seres queridos, una Navidad enigmática, pero con mucho amor, mucha felicidad, mucha magia, y pues a disfrutar.
Así es, Daphne. Un abrazo para toda la gente que nos escucha, un abrazo muy grande, los mejores deseos. Gracias por apoyarnos y, bueno, pues que sigan pasando la voz. Y pues un último comentario nada más, Daphne, a toda esa gente que tiene sus papás. Bueno, pues aprovechenlos ahorita que están vivos, díganles cuánto los quieren. Y, bueno, pues felices fiestas, abrazos, buenos deseos y y nos vemos prontito por allá.
Y bueno, tenemos un audio. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sus experiencias paranormales o sobrenaturales. No vamos a tener chance de comentar todas en esta ocasión. Entonces vamos rápidamente a escuchar este audio como parte de la sección testimoniales. Todas las experiencias que nos han mandado las estaremos platicando en los episodios siguientes, así que muy pendientes de ello. Pero sí tenemos un audio muy bueno que tenemos por aquí que nos mandaron. Entonces vamos a escucharlo y con esto nos despedimos en el programa del día de hoy. Gracias, Horacio, y ya te esperamos con ansias en el episodio que viene.
Nos vemos prontito, Dafne. Te mando un abrazo. Felices fiestas. Y vámonos, que aquí espantan.
Uy, sí.
Estos son los testimoniales del público.
Hola amigos enigmáticos, mi nombre es Adrián Rodríguez y pues hoy vengo a contarles una anécdota que me pasó acerca de los mundos paralelos. Mi novia y yo pues escuchamos su podcast y nos gusta bastante. Entonces pues no es que estemos sugestionados o la verdad no sé, pero en este caso nosotros dos fuimos testigos de lo que pasó. Un día fuimos a comprar mandado a unas de estas tiendas departamentales grandes y yo desde hace semanas atrás tenía muchas ganas de hacer estofado, y para hacer el estofado necesito caldo de res, y pues obviamente, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo comprar? No sabía, la verdad, pero cuando fuimos a esta tienda departamental, fuimos en el área de sopas, en el pasillo de las sopas, fuimos y nos lo encontramos precisamente ahí. Entonces yo lo que hice fue, lo vi y dije, sí, por fin lo encontré, le dije a mi novia. Entonces lo agarré y estuve jugando con él y dije, sí, sabía que lo iba a encontrar en algún lugar, le dije. Y estuve jugando con él, lo abracé, o sea, según yo haciéndome el payaso, y acto seguido lo pongo en el carrito de compras. Después de ponerlo en el carrito de compras, mi novia vio, obviamente yo estaba jugando con ella, de que por fin lo había encontrado. Fuimos a hacer el mandado, todo el rollo, y pasamos a pagar. Cuando nosotros pasamos a la caja, pagamos y todo, lo vimos y, o sea, normal, yo ya lo había encontrado y dije, en la próxima ocasión que tenga, yo voy a hacer el estofado y pues lo voy a ocupar, ¿no? El caldo de res que compré. Resulta que días después de hacer la compra, date cuenta que yo estaba haciendo cena un día, no sé, eso pasó un martes y ponle tú que a la siguiente semana, no sé, un viernes de la siguiente semana. O sea, pasaron días y lo que hice fue, estaba yo haciendo el escenario y de la nada viene mi novia a la cocina y pone atención en lo que es la cena y alcanza a ver ella y dice, oye, ¿qué no habías comprado un caldo de res? Yo le dije, sí. Y viene y lo agarra y me lo muestra y dice, este es caldo de pollo entomatado. Y yo me quedo viendo, ¿qué? Le dije, claro que no. Yo lo que hice fue agarrar el caldo de res, estuve jugando con él, yo lo vi, lo leí y lo agarré y lo puse ahí y le dije, ¿y tú viste y estuviste de testigo? Y dijo, sí, yo me acuerdo que tú lo agarraste. Y entonces, pues eso fue lo que pasó. O sea, tal vez en otra realidad, o sea, nos pasamos de una realidad a otra, donde yo tomé el caldo de pollo entomatado. Y digo que se me hace muy extraño porque les juro que yo tomé el caldo de res. Estaba yo súper emocionado y lo vi, fue lo primero que vi. El caldo de pollo estaba a un lado, claro, pero yo vi el caldo de res, porque incluso dije, este es de pollo y no, y este es de res. O sea, el de res fue el que vi y el de res fue el que agarré. Hay alguna diferencia entre los productos. Pues sí, porque la cajita del de res es café y el de pollo es roja. Y aparte, estaban los del café, estaban 1, 2, 3 y 4 filas, ¿me entiendes? Y luego ya seguía el de pollo, 1, 2, 3, 4, ponle tú. Y yo agarré en la primera fila, el primerito que estaba hasta enfrente. O sea, no pudo ser que yo me equivocara. Yo vi eso, estoy 100% seguro. Y mi novia también. Los dos nos quedamos de a 4 y de a 5 y de a 8. ¿Por qué? Porque, o sea, no puede ser posible que yo me haya equivocado. Estoy seguro que agarré el de res. Y pues bueno, eso, yo le dije, oye, ¿qué tal si entramos a otra dimensión donde yo agarré el de pollo? Y nada más se ríe. Pero no es como que dijera, oye, no lo creo, porque ella también está de testigo. Pues eso fue lo que me pasó a mí y a mi mujer. Pues un saludo a todos y cuídense. Bye, enigmáticos. Saludos.
Soy enigmático.
No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.